La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Guiri Guiri al aire, lunes 25 de marzo del año 2019, última semana de este mes. Ya nos encaminamos hacia abril, el mes de la Semana Mayor. Don Roberto Águila, Eugenio Calderón, Sergio Gallardo, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida a través de los micrófonos de Femenina y Fiesta, la mesa más redonda. Samuel Martel produce, Hugo Agogó en el control de la nave que se encamina por las vías hercianas.
Sí.
A todos ustedes.
Hacia un ignoto destino, porque nunca sabemos dónde vamos a ir a parar al iniciar este partido.
¿Qué tal, Cerdiño? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate, pensando seriamente en empezar a correr, porque es la época en que hay platillos deliciosos, los mangos en miel, los jocotes en miel.
¿Te vas a preparar para?
Sí, para eso.
Para tener stock.
E incluso ya he estado entrenando, porque ayer para celebrar me fui a echar unos deliciosos chicharrones y le envío un saludo a Chamba Alas, que ahí me lo encontré. Un abrazo especial para él, que nos oye de vez en cuando. Bueno, y les mando saludos a todos ustedes.
Un abrazo a Chamba Alas. ¿Qué dice el señor Eugenio Alberto Calderón?
Hola, bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Estamos a través de Fiesta y Femenina. Esperemos que sea una buena semana, porque pues no nos pudo haber ido mejor en estas últimas.
Así es. Hola. Correcto, así es. Sí. Ciertamente. ¿Qué dice don Bobby Eagle, don pues Roberto?
Sí, felicitando a la gente que dejó su tiempo en otro lado para ir al estadio a apoyar a la selección.
Muy bien.
Ahí salió. Normal. Salió. Sí. Ahí lo
salió,
vimos.
Ahí salió.
Sí, sí, entre Sergio. Ellos Sergio Gallardo. Sí. Lo vimos.
Y eso que llegué sin anteojos para que sí. No me reconocieran.
No, y solo fue un momento, porque de repente te cubre al que le estabas pidiendo las famosas yuquitas y chicharrones.
Ay, pero suficiente.
Si no fuera Sergio.
Suficiente para reconocer a Sergio Gallardo.
Que muy bien. Sí, mira, increíble que después de tanto tiempo la gente todavía se acuerde de cómo quedaron. Que en el 2012
pues claro,
fue.
Por supuesto claro. Que sí. Entonces, mira, sí. Ahora, la respuesta del público, formidable. Yo ahí sí que creo que don Roberto tiene toda la razón, que el público... Pues nada, vea, confirma que es una industria que está instalada en el gusto del público. La gente quiere entretenerse, quiere divertirse. Y el estadio pues sigue siendo una gran opción.
Infortunadamente
no pasa igual con el campeonato nacional.
Es como decís vos, que es una industria, pero que está bastante mal administrada. Porque si otra mentalidad fuera de los dirigentes, porque sí, qué bárbaro. Claro. Yo no me imaginé que iba a estar...
Están llenos.
Casi llenos.
No,
sí,
formidable. Sí, sí. De hecho, bueno, un montón de fotos que pudimos ver, sí. Incluso algunas tomadas con el dron de nuestro colega, por nuestro colega Raúl Mercado. Y no, la verdad, es una gran recaudación. La gente se presentó, lo pasó muy bien, además.
Sí, ¿no? Además de que lo pasó muy bien, fíjate que fue muy agradable ver el comportamiento, porque no tiraron nada, no protestaron. Así como también es de felicitar a los muchachos de la selección. Porque pese a que fueron víctimas de la rudeza, muchas veces malintencionada, nunca los vi. Una vez nada más que se enojó.
No es que ya lo tenían un poco caliente.
Bueno, yo creo que aprovecho la oportunidad para solicitarle una disculpa pública a mi amigo aquel que te conté, que había menospreciado el valor de la liga en donde él se desarrollaba. Y ayer... Esa liga le ha dado un gran fogueo y mira, se portó muy bien, las peleó pese a que estaba, yo me acordaba cada vez que lo veía de Alberto Cortés, porque estaba como el ave solitaria.
Ah, sí.
Y bueno, hasta salió con su golito.
Si quieren, antes de meterle el análisis del juego, yo solo Solo una reflexión al público, a toda la gente que va al estadio. Yo creo que cuando tengamos el próximo partido oficial, que puede ser pronto, yo creo que en septiembre o si no antes, respetemos el himno del país visitante, hombre, no ganamos nada.
Silbándolo.
Sí, la verdad, y yo creo que no nos gustaría que nos lo hagan. ¿Te imaginas vos ir a jugar a Estados Unidos y que nos chiflen el himno? Nos sentiríamos muy feo.
Sí, así es.
Entonces, pues nada, invitar al público a que reparemos en ese detalle porque...
Y creo que fue el único detalle negro, feo.
Sí,
pues.
Sí, uh-huh. Es correcto. Uh-huh. Entonces, pues nada, yo creo que ahí podemos todavía demostrar que tenemos todavía mucha más cultura.
Que tenemos,
¿no?,
buenos valores.
Correcto. Bueno, dicho lo anterior, hablemos del partido, pues, don Roberto. ¿Usted qué le pareció el partido, don Bobby? Yo es que hasta ahorita lo veo, no lo vi el fin de semana.
Bueno, en realidad, a mí me sorprendió la actitud asumida por los jugadores, porque controlaron la pelota e hicieron, ataque. Algunos dicen, y yo no estoy de acuerdo con eso, de que bueno, que los goles nos los regalaron. Y digo yo, bueno, no le regalan un gol a alguien que está allá en el fondo defendiéndose, sino que al que ataca. Y por ejemplo, la posición de Nelson Bonilla en el primer gol es justamente porque él está ahí encimando.
Y la lucha.
Y la lucha y todo, y la gana, ¡pum!, y gol. Y el otro también, hay que reconocer...
Voló.
La fe que se tuvo Serén sobre
eso. El salto acrobático que
hizo. Y hay un
detalle,
es decir, obliga al defensa a querérsela dar al arquero. Le anota, ¿no?
Yo creo que la defensa no se la quiere ni dar al arquero.
Yo también creo lo mismo.
Es tan apretada la acción que le pegue en la cabeza.
Claro, yo creo que fue de carambola, más que le haya querido combinar.
Pero bueno, autogol bonito, no, yo poco he visto, si es que tampoco nos ponemos tan finos con eso. ¿Eh? Sí. Pero ok, muy bien, ¿no, Robert? Así es que a usted le gustó, le pareció que el equipo mostró una actitud más.
Sí, claro, sobre todo porque a pesar del 0-0 en el primer tiempo, que uno no dudaba, ¿no? Uh-huh. Cuando marca el primer gol, supo manejar el partido como para no arriesgarse. Yo, revisando todo, veo que tal vez Jamaica tuvo una oportunidad, pero no tan clara, donde el delantero le pegó para arriba.
Sí, esa fue la más clara que tuvo y que fue con uno de los goleadores de ellos. Fue el que...
Darren Mattox, si no me equivoco, que fue esa oportunidad.
Él fue y prefirió bajar cocos que meterla al arco.
Exactamente.
¿Y a ti, Sergio, te gustó el partido también, de acuerdo con don Robert, en que el equipo se vio intenso, comprometido con el
Fíjate
ataque?
Fíjate que yo estaba algo decepcionado en el primer tiempo. Me gustó mucho la telaraña defensiva que armaron y también... El doblaje de varias personas que no solamente defendieron, sino también atacaron, como por ejemplo los dos Serén, como
Jaime Alas,
como también el de las Braids, el Rastafarian.
Gerson.
Okay. Entonces sí se metían al ataque. Y no me gustó en el primer tiempo porque, si mal no recuerdo, solo un tiro hubo, y que fue un embolse fácil del portero. Y uno decía, llegan. Y hubo otra oportunidad en que Nelson se quedó frente al portero y era de pegarle duro y algo iba a salir. Pero no se dio en el primer tiempo. En el segundo tiempo sí fueron un poco más ofensivos. Y resultado de eso fue que los goles no fueron regalados, fue por presión.
Muy bien.
Exactamente.
Sí, fue por presión, claro. Eso no se regala. Claro. Además, en los partidos de fútbol, usualmente, o en cualquier competencia, ¿qué es lo que provoca una anotación, un jonrón, un knockout? Un error. Y es del sabio a saber aprovechar ese momento, ¿no?
Muy bien. Bueno, con Eugenio conversamos sobre el partido de la noche del
¿Hace cuánto estuvimos, Cristian, en el palco viendo...
Contra Haití.
Ajá, ¿cuándo fue ese partido?
Fue hace como que 2 meses habrá sido, Samuel, que jugamos contra Haití, le ganamos 1-0 en el Cusca. En noviembre, híjole, qué rápido.
Sí, bueno, o sea, noviembre, diciembre, enero, febrero.
Hace 4 meses más o menos, 5.
Digamos un trimestre.
Va.
Los fenómenos para que eso cambie, porque nunca, en el periodo de 3 meses, se dio un hecho histórico. Nunca había llegado tan pobre asistencia como lo vimos personalmente en el duelo contra Haití, a tener un estadio rozando el lleno 3 meses después. Cuidado, hay algunos fenómenos que yo creo que son para el análisis. Ya el partido ya lo dibujamos desde el...
¿Qué crees tú que podría ser que tenés razón en esa observación?
O sea, uno es que se dejó de convocar por convocar y de improvisar por improvisar como libreto y se potenció a la selección de cara a los papelones que ya veníamos realizando. El partido contra Guatemala.
Ese fue importante.
Importante. Y decía vos, y allá quedó como un triunfo de la selección, una alegría enorme, a pesar de que en la liga nuestra no están así las cosas, la novia para Tafetanes. Pero también el hecho de una reconstrucción, de una situación más profesional, de buenas actuaciones como la que tuvo Santa Tecla, como la que tuvo Alianza últimamente, frente al panorama internacional, como lo hizo frente a Monterrey, también eso dibujó cosas y sensaciones de un nuevo año futbolístico para el país.
Bueno, yo me voy a parar ahí donde tú estás hablando, Eugenio, para hacer ver que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas y sobre este punto que rescata Eugenio. En efecto, creo que el último año el aficionado salvadoreño que fue a ver a la Alianza o al Santa Tecla en competición internacional, muchos a la Alianza, poquitos al Santa Tecla, pero se llevaron un buen sabor de boca cuando fueron al Cuscatlán. De verdad, buenas presentaciones, las hemos conversado acá. También Faj hizo buenas presentaciones acá. Pero hablando de Alianza y Santa Tecla, es que ahí están algunos de los jugadores más importantes de esta selección. Yo creo que no debemos perder de vista que estamos asistiendo a la llegada de un grupo de jugadores a su condición óptima en lo deportivo, a su madurez futbolística. Es una generación de jugadores que viene trabajando desde hace 4 o 5 años, entre jugadores que desde Albert Roca para acá han venido por diversas épocas de la selección, algunas muy, muy malas a nivel deportivo y administrativo, como la de Maradiaga, por ejemplo, y otras en las que el jugador de repente se sintió más cómodo, como con Roca, como con el mismo Lara. Entonces, el punto es que este grupo ha ido avanzando, ha ido madurando, y es inconfundible quiénes son los patrones de esa selección. Uno de ellos, Darwin Serén, que yo creo que nos demostró una gran calidad, una sangre fría notable. Me parece que él es el líder de ese grupo, al menos sobre el terreno de juego. En el camerino, pues, puede que sean otros los que tienen una voz fuerte, aparte de Darwin. Pero yo creo que en esa lógica es que hay que entender esta presentación, ¿no? Y de hecho, los últimos meses, porque con sus matices y bemoles, pero si vos revisas y decís, bueno, esta selección le ganó a Honduras el año pasado, a una Honduras... Pues sí, ve a una Honduras con sus cositas, pero le ganó. Y le ganó a Guatemala, una Guatemala que teníamos tiempo en enfrentarla, pero le ganó a Guatemala.
Y
ahora le gana a Jamaica.
No, pero mira, hay otra cosa de Guatemala que vino a rubricar eso, porque uno decía, es que Guatemala no ha estado en actividad, pero resulta que llega Keylor Navas y sus secuaces y le ganan.
Correcto. Entonces digo, pues tampoco debemos entender... Podemos hacerlo, pero no le estamos haciendo ningún beneficio al público que nos escucha para buscar orientación o escuchar nuestra opinión, pues, pero sí creo que no debe verse esto como un hecho aislado, sino como simple y sencillamente entender que hay una lógica de crecimiento profesional, individual de estos jugadores, y como han convivido tanto en la selección nacional, por eso es que también ese grupo tiene una identidad tan fuerte. Uh-huh. Esos jugadores de verdad se sienten muy unidos, pero por primera vez, me atrevo a decir, jugaron no en el Cuscatlán como locales, sino que se sintieron en casa, porque el público se les entregó también.
No, y además, mira, otra cosa. Ayer, pese a que el 1900 ayer no tiene nada que ver con fútbol, me vi obligado a que me dijeran, hey, mire, ¿qué va a pasar? Porque todavía estaban pendientes los resultados que, como dice el gráfico, en otras palabras, se alinearon los planetas y se nos dieron todos los resultados. Pero me decían, mire, ¿y qué piensa usted? Lo que yo pienso es que al fin el entrenador hizo caso y puso a los que están pasando por su mejor momento y no hizo las invenciones. No teníamos necesidad de haber pasado por esa angustia. Ya debíamos de haber estado. Y ahora que ves los grupos, cómo quedaron, vos decís, ¡ay, qué es eso!
Ya le vamos a explicar a la gente, ¿verdad?, qué viene ahora a nivel competitivo.
Entonces, sí, pero es importante. Yo creo pero que ahora eso fue algo importante, que hiciera caso y agarrara a los mejores, a excepción de dos, que por sus razones personales, torcidas, y digo torcidas porque después va a hablar de amaños cuando él no tiene cara con qué hablar de amaños, si él fue amañador.
Mira, el triunfo fue importante porque era el primer objetivo.
Claro.
Ahora, si vamos a objetivos claros, y la gente lo tiene que tener este lunes arrancando una semana y otra idea, es que para celebrar había muy poco. Primero porque no se pudo celebrar el sábado con el triunfo, había que esperar los resultados del domingo.
Claro, y no había necesidad.
Fue una sensación extraña, ¿ya? Y no solo de eso no había necesidad. El problema de hoy, ya lunes, cuando revisas los números, dices y caes, por andar inventando, como dice Sergio Gallardo, no quedamos entre los primeros seis, que nos hubiese permitido ir a la Liga A, ¿ya? Entonces, hoy, por ser los últimos, haber terminado en la casilla 10, pues, señores del Salvador, ustedes se van a la Liga B.
Y tenemos que andar
en
otros lugares.
Si a alguno les ha molestado este tipo de análisis o dicen, es que quieren empañar la victoria, ¡no! Es que el momento de nuestro fútbol no lo va a cambiar haber clasificado a la Copa Oro, hombre. Es lo que tenemos que llegar a entender. Y ese futuro tiene que encontrar una idea más clara. Porque ahora vamos, algunos piensan, ¿será positivo volver o encontrarnos con San Vincent o San Kitts y Nieves o ir a República Dominicana donde hacen béisbol y no fútbol, o ir otra vez a Montserrat? Entonces, esto ha tenido un costo que hoy se disimula, y qué bueno, porque a todo nos favorece, a toda la industria, como dice Cristian, nos favorece que El Salvador esté en Estados Unidos para una Copa Oro. Tenemos casi 3 millones de salvadoreños allá. Entonces, si tú acumulas todo eso para hacerle un bien al fútbol salvadoreño, pues vamos. Pero hagámoslo bien, no lo hagamos improvisando, ni tampoco pasados de lengua diciendo, a mí no me interesa hoy enfrentar a Perú. Bueno, ahora, ¿qué hicieron? Encendieron a los peruanos, que era un partido amistoso donde todos sabíamos que el resultado era lo menos indicado. Enciendes a un rival que es peligrosísimo, que está arriba de vos futbolísticamente, de manera innecesaria, porque los peruanos, ¿qué tal dicen en el camerino? ¡Ey, mira esto! Esto nos dijeron que no les... ¿Por qué no les damos un paseíto? Y de pasar del 2-0 con goles jamaicanos en el Cuscatlán, podemos pasar a que nos hagan otra vez un castigo en Washington.
Esperemos.
Es que es innecesario. Es poco inteligente cuando hacemos...
Para ubicar un poco al público, porque nos están escuchando decir que clasificamos a Copa Oro, que en efecto ya estamos en la Copa Oro, pero que tenemos que ir ahora a las islitas. Entonces, probablemente el público diga, bueno, ¿y cómo es esto? Es que El Salvador está jugando dos torneos. Bueno, toda CONCACAF tendrá dos torneos. Uno es la Copa Oro, el torneo estelar, la gran fiesta, el show, la gran producción estadounidense, que tendrá dos partidos en Costa Rica, además. El Salvador conocerá a sus rivales el 10 de abril. Nos puede tocar en un grupo en el que está Estados Unidos como cabeza de serie, o uno con los ticos en Costa Rica, o uno contra Honduras, o uno contra México, más Panamá, Canadá y tal. Ahí está la máxima exigencia, don Roberto. Un torneo en el que nunca hemos superado la fase de cuartos de final.
Los que forman la Liga A.
Esto es otra cosa.
Esta es como la Copa de Europa de naciones, de selecciones.
Y por el otro
como
lado,
la Copa América en nuestro continente.
Es nuestro mundial.
Es un torneo.
Déjame terminar de explicar al público.
Pero es la competencia, la única competencia en la región de la que podemos aprender es precisamente contra esos rivales, los de Copa Oro.
Así es.
Y tenemos otra competencia que será después de la Copa Oro, que arrancará en septiembre, y nos toca ahí jugar contra o Monserrato, Dominica, Aruba, Granada, Santa Lucía. Parece la ruta de una coaster, pues. Bueno, porque de verdad, San Martín, Santa Lucía, San Vicente, la Granadina, que la Granada o lo que sea. Entonces, el punto es cuál es, que para prepararnos para Copa Oro necesitamos foguear bien al equipo. Luego de la Copa Oro nos va a tocar comernos el mango, bueno, a los jugadores y al cuerpo técnico, de andar en ese y a los colegas que andamos cubriendo o a los que estén ahí, de andar en esas islas. Esa es una competencia que no nos va a dar caché, solo nos da dolores de cabeza y una exigencia. Pero para Copa Oro hay que prepararnos bien.
Claro.
Entonces, ojalá que el cuerpo técnico y la federación preparen un buen plan de preparación para la Copa Oro, que no se quejen en público de tener que sacrificarse por las exigencias que supone ser El Salvador y querer jugar contra equipos de Conmebol, porque ellos te van a decir, venga acá, juegue aquí y vengas a esta hora. Y nos va a tocar, porque los interesados en mejorar somos nosotros.
Claro.
Y ya, esa es la situación competitiva.
Y eso es lo que yo...
Sí, pero no... no
es son decir, un montón de partidos, pero lo que un me gran año para
lo
la
lo que me preocupa es... No, ya lo separaste muy claro, pero los dos son importantes porque... Ya sí,
claro, la otra porque, es importante porque hay que ganar el grupo para subir a la liga en 2 años.
Para volver a intentar arañar y no caer a la C.
Pero oíme,
porque a pero veces algo nos, hemos pero sido algo tan
nos
brillantes.
Quedó claro, algo nos quedó claro, que con el equipo que es, no tendríamos que sufrir otra vez en Montserrat. Uh-huh.
Claro. Con el equipo que es.
Eso cabal, es lo que yo...
Eso es lo importante.
Espero.
Y tratar así de es. Ser... protagonistas en la edición de Copa Oro. Mm. ¿Qué es protagonismo?
Hay que prepararse bien primero.
Llevar un buen equipo y mostrar un buen fútbol. Los resultados, todos sabemos que seguimos teniendo muchísimas limitantes.
Bueno.
Ok, pero yo estoy de acuerdo con Eugenio cuando critica lo que dijo de los Cobos.
Yo le pido que se detenga ahí y al volver escuchamos esas declaraciones para que la gente las contextualice y usted nos hace su análisis, don Bobby, ¿le parece?
Bueno, ok.
Ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Con tan poquito se puede hacer mucho. ¿Qué tal eso? Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, porque también se la cambias a miles de salvadoreños. ¿Cómo? Pues al comprar tu pedacito contribuyes a la salud, además de darle trabajo a cientos de agentes vendedores que se ponen muy alegres. Pedacito impulsando los sueños del futuro, abrazando recuerdos del pasado, ayudando a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Muy bien, habíamos interrumpido a don Roberto Águila él estaba a punto de dar una opinión sobre las declaraciones que mencionaba Eugenio, declaraciones sí. del técnico de la selección en la conferencia de prensa posterior al triunfo. Escuchemos las declaraciones para que la gente tenga como más fresco, Bobby, a qué se va a referir usted con su intervención. Escuchemos.
Ahora tendré que empezar a analizar esa situación, pero sí, yo siento que ese partido con Perú no me interesa en lo absoluto. ¿Explico? Nos vamos a viajar ahorita a las 3 de la mañana, estaremos levantándonos para ir al aeropuerto, salir 6 de la mañana, poder hacer un entrenamiento el día lunes y jugar el martes. Eso es ridículo muchas veces. Pero lo que sí...
Bueno, básicamente a eso se refería, creo, don Roberto Águila. Quería
sí,
hablar sobre
sí,
eso.
Y en realidad lo mencionó Eugenio, pero cuando yo lo leí en realidad dije, bueno, ¿cómo es posible que clasifica el equipo a Copa Oro y necesita fogueos?
Lo que toda la vida hemos dicho.
Y no
¿verdad?
Le va a importar jugar contra un equipo que se supone
de categoría,
superior.
Sí.
Y donde él puede ensayar cosas.
Y puede darle oportunidad a un montón de gente, sí. como por ejemplo, se me viene a la cabeza Granier, Tomás Granito.
Es por eso. Es decir, y Wilma, por otro lado, bueno, pensando en los posibles rivales que tendrá en Copa Oro. Así es que cualquier partido amistoso es importantísimo para ir...
Claro, si hubiésemos estado ya fuera de Copa Oro, eso no importaba. Pero ahora que estamos, nosotros aquí hemos hecho énfasis en la carencia de partidos de fogueo. Sí. Y este es uno, y es
no,
una
y
buena
mira,
oportunidad.
Estés o no estés en la Copa, lo que sea, es que esto es alta competencia, por eso se manejan las cantidades que se manejan, por eso se gana buena plata de parte de entrenadores, los jugadores cobran sus gastos de bolsillo, sus viáticos, porque de eso se trata este negocio.
Tal vez se molesta porque lo hicieron trabajar.
Y si vas a competir contra un equipo de ese calibre, equipo que acaba de ir al Mundial, pues es una gran oportunidad para tus jugadores, no, para que terminen, para que sigan convenciéndote.
Y sobre
con
todo
lo que ganan, como dice Cristian, en este año 2019, llegas casi abril y te dicen, te tienes que levantar a las 3:30 de la mañana. Pues, gracias a Dios he tenido 3 meses, 29 días para levantarme a las 9 o a las 10 o a la hora que mi reloj biológico me lo ha mandado.
De no hacer nada.
Si tienes, no digamos, no, es después va, observa, hace su trabajo, no me interesa. Pero si no vas a estar dispuesto a ir a enfrentar una selección como la de Perú, porque te tienes que levantar, pobrecito, a las 3:30, porque a las 6 hay que estar en el aeropuerto. Y viajar a Washington, ya no digamos que lo mandan a Afganistán, ¿verdad? ¿Ah? A Washington, a Hotel 5 Estrellas, con riquísimos viáticos, a comer bien los 3 tiempos, ya si te quejas, ganando casi $20,000 al mes en este país,
te rebosa el gusto. Piensa,
bueno, yo creo que piénsatelo, manito, piénsatelo.
Es un tema que tiene la federación y toda su máquina logística y cuerpo técnico y jugadores. Tienen que hablar, hablen, entiéndanse entre ustedes y resuelvan cuál va a ser la dirección en la que quieren caminar, ¿vea? Porque yo creo que la pretensión es competitiva y es de hacer negocios. La federación está dándole competencia a sus selecciones y buscando negocios y plata, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, todos tienen que entender el negocio, creo, y todos tienen que hacer un esfuerzo para que la clientela, que es numerosa y fiel además, no pierda la ilusión, ¿verdad? Que la metáfora de que ahí cabemos todos o caben todos siga viva. Pero entonces que se lo digan al técnico también, porque es un mensaje, fue un mensaje muy contraproducente, me pareció completamente desafortunado lo que dijo, no solo esto, esa noche. Y ahí lo quiero dejar porque ya el sábado hablé de eso y de hecho me molesté mucho sí, y no quiero aquí volver
pero
a
también le
tener un
le faltó el respeto a un colega. Le digo, don Bobby.
¿Cómo fue eso? Contame.
Ninguno de nosotros nos llega, si alguno de nosotros, y no es que seamos especiales, ni pertenecemos a El Salvador como periodismo deportivo, nos falta el respeto a alguien que no es ni de nosotros. De esa manera, ¿cómo le contestó a un colega una pregunta?
Un colega
que
de
era
televisión,
una pregunta sí. de decir, miren, sí, se logró ganar, tal, tal, pero el funcionamiento dejó mucho que desear. Y el señor cree que todo fue un jardín de rosas, que estamos hoy en la Liga B y no en la A por su culpa, por haber llevado selecciones improvisadas a los primeros a las primeras tres fechas y que puso a todo El Salvador futbolero de rodillas rezando para que ayer se dieran los resultados, venga y le quiera faltar el respeto a un colega. Yo no se lo voy a permitir, ¿eh? Y no tengo absolutamente nada. Yo siempre, y en la primera época de los Cobos lo sabe todos perfectamente, yo nunca he puesto en duda si es buen o mal técnico. Lo único que hemos manifestado es que la federación se equivocó al traerlo de nuevo y que tiene que, como dice Cristian, meterse en el barco en el que intentamos ir todos, con problemas y triunfos, con derrotas y lágrimas.
Ahora que él ya está, pues ahora que ya está todo el mundo subido en este proyecto.
¿Se va a envalentonar?
Yo creo, no.
Yo creo que sí.
No quiero hablar de eso. Lo que digo es que ya que la selección tiene garantizada al menos la disputa de 10 partidos oficiales en lo que queda de este año, que es bastante competición, sí. Y a que el público ya demostró que está dispuesto a acompañar a este grupo de jugadores, lo demostró el sábado, pues yo creo que enciérrense todos los protagonistas que son federación, cuerpo técnico, jugadores, sponsors, y organícense bien para mandar un mensaje que no sea ni contradictorio ni divisorio. Pero que lo hagan ellos, pues, ¿verdad? De verdad, yo creo que los que opinamos, intentamos dar nuestro aporte. A algunos habrá lo que les guste lo que digamos, a otros no. Afortunadamente vivimos en un país que está en construcción democrática. Pero sí tienen que organizarse, de verdad, porque eso fue como un trompetazo en otra solfa, lo del sábado luego del partido.
Desafinó tremendamente, es un trompetazo desafinado.
Correcto, y mañana, bueno, y lo de mañana, ojo, es un partido importante, yo espero ver jugadores que, yo a Granito lo quiero ver, no hubiese querido verlo en un partido que probablemente sea de tanta exigencia, pero bueno, si así le toca, que tome el toro por los cuernos, y así otros jugadores que mañana van a tener su oportunidad.
Sí, porque por ejemplo le debería de dar oportunidad a Marvin, porque Marvin está en muy buena calidad, está en un buen momento y no lo pudimos ver contra Jamaica, ¿no? Además de eso, el negocio que vos mencionas. Fíjate que cuando está la selección en época baja, lo han apoyado. Y ahora que supuestamente empezamos
mañana, ¿qué respuesta podemos esperar del público en Washington? Buena respuesta.
Claro, después del triunfo, claro.
Entonces, claro.
Buenísima.
Por eso es que yo te hablo del negocio. Hay un salvadoreño, muchos, centenares, que han hecho el sacrificio de planear un viaje en carro, quién sabe de dónde, más comprar la entrada, más el permiso en el trabajo para ir a ver a la selección. Sobre todo luego el triunfo con Guatemala. Eso le agregas que le ganamos a Jamaica.
A Jamaica. Uh-huh.
Y la clasificación.
¿Y cómo queda esa gente cuando escuchan al técnico diciendo...
A mí no me importa.
Contradictoria, ¿me entiendes? Tienen que pensar,
pero más que eso del aficionado, porque el aficionado siempre va a ser azul y blanco y siempre va a estar ahí, es el mal mensaje. Ya hay repercusiones en Perú.
¿Y de qué imagínense, estás hablando, Chel? Explícame más eso porque me quedé con
ya hay
curiosidad.
Repercusiones. Porque
¿qué repercusión?
De esas declaraciones que dio que no le interesaba al técnico. Entonces dicen, El Salvador no le interesa jugar con nosotros.
¿Pero quién dijo eso? ¿Algún peruano? ¿O qué pasó?
Ya hay reacciones en la prensa peruana y hay reacción en el aficionado peruano.
Bueno,
entonces dicen los peruanos, pongamos nosotros del lado de... Tú viviste algún tiempo en Perú. Y dice, al Salvador no le interesamos. ¿Y eso quiénes son?
Cualquiera se pregunta qué les interesa.
Y además, la bronca que puedes generar en el cuerpo técnico y en los jugadores peruanos que te diga el rival 24 horas antes, no me interesas. Nosotros nos podemos dar el lujo. Tenemos tanto fútbol como el que brindamos el sábado para ir a jugar contra Perú y decirles que no nos interesa.
Por Dios. Los jugadores no van a querer hacer un papelón. Los jugadores.
Ojalá.
No, los jugadores no.
Ojalá.
Es que yo creo que los jugadores se han dado cuenta de la oportunidad que han recuperado. Porque imagínate, estábamos casi fuera de Copa Oro. ¿Y eso qué significaba? Para toda esta camada, la oportunidad que se perdía de mostrarse al mundo. Y ahora que van contra el Perú, que no es 5 de yuca.
¿Para qué vas a pinchar al toro?
Bueno, confía en los jugadores, hombre.
¿Para qué vas a pinchar un toro que te va a pasar encima y que pone el pie en el acelerador y te puede castigar en un partido? ¿Para qué? Es innecesario.
Bueno, hablando del partido, ya pongámonos en clave. Perú-El Salvador juegan mañana a 6 de la tarde hora de El Salvador. Eso significa que hay Wiri Wiri en el club, señor Hugo. Sí. Bueno, ¿a qué hora será? ¿A las 10 de la noche?
A las 9.
O a las 9. Infórmeme usted. 9, bueno, nos dice Hugo, ya nos dijo Hugo.
El productor está en el plano internacional hoy.
Los quiero aquí, nos dijo el señor Agogo. Y tenemos en línea a Cristian Peñate, quien se encuentra reportando para Grupo LPG en Washington, siguiendo a la selección de El Salvador. Así es que saludemos a Cristian y que nos cuente la última noticia sobre la selección. ¿Qué tal, Peñate? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Cristian? Saludos para Eugenio, también para don Roberto Águila y también para Sergio Gallardo.
Oye,
que están
bárbaro.
Contigo ahí en la cabina.
Bárbaro, bárbaro, Peñate.
Aquí te extrañamos, Peñate.
Tirando rostro allá en Washington.
Aquí, ajá, nomás saliendo ahí, tirando el rostro.
Hey, mira, Peñate, contanos un poco cómo está la selección en términos de altas, bajas, jugadores que se quejen de alguna dolencia, o se puede asumir que está prácticamente todo el equipo a disposición del técnico. ¿Cómo está lo de Darwin? Contanos un poco.
Sí, Cristian, Darwin Serén no pudo viajar con la selección nacional, había llegado a un acuerdo con el técnico Carlos de los Cobos, porque solo iba a estar para el choque frente a la selección de Jamaica. Tuvo que atender un problema familiar, entiendo que es un problema de salud con su querida esposa. Entonces el jugador el sábado por la noche, luego de enfrentar a Jamaica, se fue directo a Houston para atender a su señora.
Muy bien, ahí se abre una puerta para un jugador que representa una novedad, ¿no? ¿Cómo está Nelson Bonilla, que fue sustituido contra Jamaica?
Totalmente recuperado, Cristian. Hemos platicado esta mañana con el delantero de Selección Nacional y nos ha dicho que lo que a él lo afectó fue el reloj biológico, ese cambio de horario. De Tailandia son 12 horas de diferencia, Cristian, y eso le trajo problemas al jugador, pero ya está recuperado y espera tener minutos para el choque de mañana frente a Perú.
Muy bien. ¿Alguna otra novedad? ¿Todo el equipo está bien entonces sanitariamente? ¿Todo en orden?
En términos sanitarios, todo bien, Cristian. Hemos consultado con el doctor Francisco Oseas Herrera y nos ha dicho que el equipo está disponible en 100% para que Carlos de los Cobos haga uso de él en el choque frente a Perú.
Cristian, por ejemplo, ¿Perú ya está en Washington?
Sí, don Roberto, ya está el equipo acá en la capital estadounidense. Por cierto, bastante hermético el equipo que dirige Ricardo el Tigre Gareca, pero sí, el equipo está disponible. Hay que recordar, don Roberto y amigos que nos escuchan, que el jugador Farfán de Lokomotiv de Rusia es la principal figura del equipo Inca.
Muy bien, muy bien. Mira, ¿cómo está el programa para la selección? ¿Reconocerá esta noche o tendrá una práctica ligera? ¿Qué es lo que sabemos?
Esta mañana, Cristian, el equipo nacional hizo una práctica aquí en una universidad, en el terreno de una universidad aquí en Estados Unidos, cerca del área donde estamos, y no habrá más, Cristian, no habrá reconocimiento. Ayer explicaba Elías Polillo, uno de los organizadores de este partido, que la administración del estadio Robert F. Kennedy ha pedido que no se haga nada por los factores climatológicos que ha habido. Inclusive, pues, todo el día ha estado nublado acá en la capital estadounidense, Cristian. Espera lluvia, vamos a ver qué pasa en el transcurso de las horas.
Muy bien, perfecto, Peñate, te agradecemos el despacho. Estaremos pendientes de tus reportes vía digital, vía redes sociales, vía printen, la plataforma de Grupo LPG. Un abrazo, mi amigo.
Abrazo, amigo. Saludos ahí a todos los que te acompañan en la cabina.
Muy bien, bueno. Excelente, el señor Cristian Peñate. El que escuchan al fondo es a Roberto Águila pronosticando, pero ¿y qué estamos pronosticando, Hugo?
Lunes. Ah, sí, hoy Samuel, tenemos actividad en Copa El Salvador.
Ah, bueno.
El partido contra
Perú. Hoy tenemos actividad Perú, Santa Tecla Alianza. Sí,
pero entonces organicémonos. ¿Me puedes poner guerra pronóstico? Gracias.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Muy bien, vamos a Guerra de Pronósticos. Copa El Salvador, ida de semifinales esta noche, ¿no?
Sí. Estadio La Delicia, Santa Tecla recibe a la Alianza. Duelo de ida, semifinales de la Copa El Salvador.
Precios de 2, 4 y 6 dólares, 7.30. Muy bien, hoy sí. Arranquemos.
¿Y mañana?
Mañana, Audaz.
Cocoro, Audaz en Tierra de Fuego, 3 de la tarde, 45 minutos.
Muy bien.
Y los dos partidos de vuelta confirmados para el jueves.
Y bueno, a las 7, El Salvador, Perú.
El martes.
A las 6, sí. Don Roberto. A las 6.
Sí.
Bueno, vamos, don Roberto Águila dio 2-0 para Alianza. ¿Qué dice Sergio Gallardo?
Gana Alianza, gana 3-1, vamos a ponernos así galanes.
Bueno, es en las Delicias el partido.
1-0.
No te importa.
En las Delicias.
Sí, señor.
Ah, pues sí me importa.
Ah, pues le podemos cambiar.
Espérate, cambiémosle. Es en las Delicias.
Sí, señor.
Pese a que el otro ha estado algo feo, vamos a ponerle un 1-2, va.
Muy bien. Y perdón, Eugenio.
1-0.
¿Gana?
Tecla.
Ok, yo voy a dar un 1-1 entre Santa Tecla y Alianza. Perfecto. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana, recuerden, al mediodía, edición regular, y a las 9 de la noche, el Wiri Wiri Night Club, para conversar sobre el partido de El Salvador contra Perú. Pasen muy feliz semana.
The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. They fill my eyes. All my sorrow said tomorrow, take me back to my old home.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.